Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, entonces ahora vamos a buscar nuestras Biblias, vamos a mirar algo muy especial de la palabra de Dios. Vamos a continuar esta serie de prepárate. Y hoy es un mensaje muy especial, porque estamos preparándonos, estamos celebrando lo que Dios ha hecho, pero también estamos preparándonos para algo muy especial que Él hará entre nosotros y en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Entonces, aquí estamos y vamos a mirar el capítulo 6 de Isaías. Isaías capítulo 6, del versículo 1 hasta el 8. Capítulo 6, del 1 hasta el 8. Pues estamos pensando en todo lo bueno que Dios ha hecho y es impresionante, hermanos. Es impresionante. Cuando yo pienso en la salvación, esa obra de Dios es una gran obra de Dios. Que nosotros, siendo estando alejados de Dios, siendo pecadores, Cristo nos amó. Amén. Wow, cuando contemplo la obra de salvación, es una obra grande. Pues cuando contemplo también esta iglesia, lo que Dios ha hecho en un año es impresionante. Es para mí, quedo asombrado a la grandeza de Dios y la manera que Él ha obrado. Cuando yo pienso tal vez en lo que Él está haciendo alrededor del mundo, no solo acá, sino en diferentes países, en los países donde existe mucha persecución, los países donde hay mucha dificultad, está creciendo mucho el cristianismo. Hay mucha gente que está llegando a conocer a Cristo, llegando a conocer la seguridad eterna que está en Cristo Jesús. Y pues estamos pensando en eso y glorificando a Dios por eso. El video que hicimos para el aniversario, ese video era para celebrar la obra de Dios. Pero entonces pensemos en lo que Él ha hecho, pero anticipemos también lo que Él va a hacer, lo que Él hará. Vamos a prepararnos para la obra de Dios. La obra de Dios a veces es limitada, porque nosotros no tomamos en serio nuestra responsabilidad en prepararnos. Muchas veces tratamos a la obra de Dios como algo muy ligero, algo muy sencillo, algo no tan significante, no tan importante. Y por eso Dios mismo se limita por nuestra falta de prepararnos. Entonces queremos entender eso. Isaías, pues la historia que vamos a ver, Isaías era un profeta muy usado por Dios. Uno de los libros más grandes de la Biblia fue escrito por Isaías y pues él tenía mensaje para el pueblo de Israel y pues estaba profetizando. Tenía una obra grande. Y de hecho la Biblia dice que por varios capítulos en Isaías de 1 a 5, él está trabajando, él está obrando y él está dando ese mensaje, está entre el pueblo dando el mensaje de Dios. Pero vemos que había un cambio total en la vida de Isaías, que él estaba haciendo la obra ya. Pero Dios quería hacer algo más grande todavía, pero era requerido que él tuviera un avivamiento en su entendimiento, un avivamiento en su entendimiento. Y ahí estamos nosotros hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy. Esta iglesia nunca cumplirá el propósito total de Dios. Usted nunca cumplirá el propósito total que usted tiene de Dios y su familia. Y aquí en Colombia Dios no podrá obrar, sino que nosotros nos preparemos para su obra. Amén. Entonces vamos a pensar en eso. Son cuatro principios que vamos a ver hoy con la ayuda de Dios. Primero vamos a leer este texto, Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Dice aquí: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo y por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas y con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quehaciles de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? Al rey. Han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y volcó hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con el sobre mi boca, tocando con él sobre mi boca. Imagínese, un carbón encendido sobre la boca. Pues, si yo fuera él, pues, diría, hoy, espera un ratico. Eso está vivo, eso está caliente, eso me va a hacer daño. Pero, ¿qué dice ahí? Dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu grandeza, tu misericordia, tu gracia y ese día que nos has regalado, Señor. Sabemos que tú eres un Dios digno de alabanza, tú eres un Dios grande, ayúdanos a contemplar esa grandeza. Señor, ayúdanos a entender que quieres hacer una obra entre nosotros. Señor, ayúdanos a preparar nuestras vidas, nuestros corazones para que obres. Señor, queremos que esta sea una iglesia donde estás obrando activamente, Señor, donde estás cambiando vidas, donde estás cambiando nuestras vidas, Señor. Queremos que tú seas glorificado en todo momento y te daremos esa gloria porque te amamos, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, es interesante esta visión. Como decimos, Isaías ya estaba sirviendo al Señor, pero tuvo un cambio total. Y esa fue una preparación que le ayudó a hacer la obra de Dios más grande. Y es algo que queremos nosotros. Entonces son cuatro pasos. Número uno, hay que tener un alto concepto ¿de quién? De Dios. Tener un alto concepto de Dios. Pues la verdad es que tenemos un enfoque demasiado grande en otras personas, ¿no es cierto? Nosotros alabamos mucho a los hombres, a los actores, a los famosos, a los deportistas, a los pastores, hasta a los líderes, a los políticos. Levantamos a todos a un nivel que ellos no merecen ser alzado, enaltecido. Pues eso pasó con Isaías. Escucharon cuando dijo, en el año que el rey Usías murió, vi al rey, vi al Señor. El rey Usías, ¿quién era él? El rey Usías era un hombre que era un muy buen líder, era rey sobre Israel y él hacía buenas decisiones y hacía unos cambios e Isaías estaba muy contento. Decía, por fin tenemos un buen rey, por fin tenemos un buen líder que va a hacer un cambio total aquí en Israel. Y estaba muy contento y eventualmente él, Urías, como todos nosotros, ¿qué pasó con él? Murió. De hecho, pues, el final de su vida no era una muerte honrosa, sino que era muy triste porque él, habiendo tenido mucho éxito del Señor, muchos cambios políticos y cambios en todo, ¿qué pasó con él? Pues, dice la Biblia que llegó a estar enaltecido en su propia opinión, pensando, uy, sí es cierto, yo soy un buen rey. Mira lo que yo he hecho aquí, mira todo eso. Y la verdad es que Dios le dijo, no, esa soberbia, eso es algo que resisto. Entonces le dio una enfermedad y el Señor murió. Porque su esperanza no llegó a ser Dios, sino sí mismo. Y Isaías estaba tal vez un poquito confundido pensando, ay, yo pensé que él iba a ser el rey, que iba a incitar todo el cambio que necesitamos en este país. A veces cuando llegan las elecciones, todos pensamos así, ¿cierto? Que si solamente él estuviera en el puesto de rey, todo este país sería diferente. Si solamente él o ella sea nuestro gobernador, si solamente tuviéramos unos buenos líderes políticos, todo sería diferente. Pensamos así en Colombia, el país de donde vengo, iba a decir mi país, pero mi país ya Colombia, amén. El país de donde vengo, en los Estados Unidos, ya en todas las noticias están todos los políticos que quieren ser presidente. Ya más de un año están las elecciones y ya muchos están saliendo diciendo voy a intentar ser presidente y muchos y son docenas y docenas de personas. Y saben que todo el mundo y muchas iglesias están hablando de que ay, queremos que él sea presidente, queremos que ella sea líder, queremos esto y lo otro porque son buenos líderes. Y la confianza está puesta más en una persona que en Dios. La verdad es que este país ha tenido buenos presidentes. Mi país ha tenido buenos presidentes y malos presidentes, buenos políticos y malos políticos, pero ¿sabe qué es un cambio total? ¿Qué será un cambio en un país si la gente, si nosotros nos demos cuenta de quién es Dios? si quitemos el enfoque total, la alabanza de los hombres, de las mujeres, que quitemos eso de ellos y coloquemos nuestra alabanza en Él, que es digno de nuestra alabanza, que es Dios. Eso sería un cambio total en cualquier país, amén. No me meto mucho con el lado político, nada, pero quiero decir que muchas veces podemos meternos demasiado. Podemos depender demasiado en las personas. Tu esperanza no es un político, ni es un líder, buen líder cristiano, es Dios. Si mi esperanza está en el pastor a veces va a fallar, el pastor a veces me va a decepcionar, el pastor a veces me va a engañar, el pastor a veces va a fracasar. Entonces, ¿qué pasa? En muchas iglesias la esperanza no está tanto en Dios, sino en el líder de la iglesia. Y el Señor llega a ser intocable, intocable, como más de uno humano, más de la gente común, y pues está muy distante porque la esperanza está puesta en esa persona y la alabanza le es dada en vez de a Dios. La verdad es, yo quiero decirles que yo soy el pastor acá, pero soy un hombre como cualquier otro hombre. Usted me puede hablar y soy una persona. Soy una persona cuando yo ando por aquí en las noches, cuando está muy oscuro afuera, no me sigue la luz aquí detrás de la cabeza, ¿no? No sigo alumbrando así físicamente a todos, sino que soy un hombre. Y quiero hacer el mejor para liderar esta iglesia y para enseñar la Biblia y no mi opinión. Quiero hacer lo mejor para guiarles a alabar a Dios y reconocer a Dios. Pero soy un hombre, soy un hombre. Y debemos colocar nuestra alabanza y nuestra esperanza ¿en quién? En Dios. Tenemos que tener un alto concepto de Dios. Es el problema número uno en todo el mundo, desde la creación del mundo, desde el huerto de Edén con Adán y Eva hasta el día de hoy. Raíz de todo pecado, raíz de todo problema es esto: cuando no pensamos correctamente acerca de Dios, cuando el concepto de Dios que tenemos es otro concepto de lo debido, cuando nosotros no entendemos quién es Dios, entonces comienzan todos los pecados. Cada pecado tiene raíz en eso, cada uno. No hay ni un solo pecado que está afuera de esa raíz, que es no tener el concepto correcto de Dios. Entonces hemos menospreciado a Dios, hemos magnificado a todos los demás hermanos, hemos dicho que Dios está ahí, Dios es la salvación, pero uy, este líder, no hay nadie como él, no hay nadie como nuestro Dios, hermanos, no hay nadie como nuestro Dios. Y cuando coloquemos el enfoque en él, todo saldrá bien. ¿Has inventado un Dios ídolo? ¿Para sacar cuando lo necesitas? ¿Has inventado un Dios falso? ¿Un Dios que cumple tus deseos como Papá Noel? ¿Un Dios como tu abuelo favorito, tu nono favorito que te tome ahí en la rodilla y juega contigo cuando quieres y que te da dulces y esto y lo otro? Hemos inventado un Dios que no es un Dios real. Es un ídolo. Entonces, hermanos, todo pecado comienza con esto, con no reconocer a Dios. Les voy a pedir a que vayan a Romanos 1, vamos a leer un pasaje interesante aquí, un pasaje que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Romanos 1, 21 hasta el 32. Dice aquí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Conocido a Dios, ¿cómo? En el versículo anterior dice toda la creación da testimonio que hay un Dios. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue enternecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. 27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está la raíz, de vez en vez en vez, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tal cosa son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino también se complacen con los que las practican. Hermano, todo comienza con el mal concepto de Dios. Un mal concepto de Dios, un concepto que no es muy alto ni es muy bajo, pero es un Dios falso. Un Dios falso. Dice que Dios, habiendo dado su gloria a toda la creación, y hasta las estrellas, los cielos, cuentan la gloria de Dios y la majestad de Dios. Pero cuando no honramos a Dios, comenzamos un proceso que es así. Cuando no glorificamos a Dios, cuando no entendemos quién es Dios, cuando nuestro concepto de Dios es falso, ¿qué pasa? Nosotros comenzamos a tener ideas que son reprobadas. El pecado llega a nuestra vida. La dificultad llega a la vida, el problema llega a la vida, la deshonestidad llega a la vida y la inmundicia llega a la vida. Pues una pregunta entonces, ¿no sigue digno Dios? Si no lo honramos como un Dios digno, ¿sigue digno o no? Sí, claro. Dios es digno, no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. ¿No sigue santo? Claro, no hay nadie santo como Él. ¿No sigue glorioso? Claro, no hay nadie tan glorioso como nuestro Dios. Entonces renueva tu enfoque hoy del Señor. Eso cambiará tu vida por completo. Yo recuerdo el día que acepté al Señor como mi Salvador personal. Yo habiendo creído y dependido en la religión de mis papás, la religión de mi iglesia, las enseñanzas, mis propias obras buenas, habiendo creído en eso, me di cuenta que ninguna cosa buena, ninguna obra buena que yo pudiera hacer me podría ganar la eternidad, me podría ganar la salvación, sino que estaba culpable. Llegué a ver a Dios como un Dios santo, un Dios justo. Llegué a verle, y no solo eso, pero vi su misericordia. Hablaremos de eso un ratico. Vi que quería salvarme. Vi que Él mismo aceptó la penalidad que merecía yo. Y mi concepto de Dios cambió. Antes Dios era una persona a quien cantábamos los domingos, y tal vez los miércoles o martes, en este caso aquí en la iglesia. Antes era una persona que existía, que oraba hace tiempo, pero hoy en día no, pero llegó a ser mi Dios. Llegó a ser el Dios de mi vida. Ya es el Rey. Quité todos los otros reyes y coloqué a Él como mi Rey personal. La palabra que usa Isaías aquí dice que en el año que murió el Rey Usías, vi yo al Señor. Esa palabra en hebreo es Adonai. Adonai. Es hermoso. Quiere decir mi Dios. No solo Dios, pero mi Dios. Y luego dice, vi a mi Rey, a el Rey, Él es el Rey. Hermanos, hay que tener un concepto alto de Dios, un concepto correcto de Dios. Número dos, vamos a mirar Isaías 6, versículo 5, aquí está en el idiomín. Entonces dije, después de haber visto al Señor, entonces pudo decir, ¿ay de quién? Ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando él vio al Señor, pudo decir, ahora veo a mí. Ahora veo claramente quién soy yo y qué he hecho yo. Pues número dos es que hay que sentir el gran peso. Hay que sentir el gran peso de nuestro pecado, hermanos. Cuando tenemos un concepto alto de Dios, podemos tener un concepto correcto de nosotros. Podemos sentir el peso de nuestro pecado. Podemos sentir ese peso. El momento que vio al Rey, dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Es interesante porque si usted vaya y estudie el capítulo 1 hasta el capítulo 5, antes de nuestro texto, Isaías está dando el mensaje de Dios al pueblo y dice, ¡ay del soberbio! ¡Ay del fornicario! ¡Ay del otro! ¡Ay del otro! ¡Ay del otro! ¡Ay del otro! Diciendo, están en peligro de condenación, ¡ay de todos! Pero cuando vio al Rey, no pudo decir sino, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que no soy tan perfecto como pensaba. No soy tan justo como yo pensaba. No soy tan digno de alabanza como yo pensaba, sino Él es digno. Dios es digno. Y no hay nadie como nuestro Dios. Eso es la actitud que debemos tener cuando ves al Señor por quién es realmente. Veremos entonces quiénes somos nosotros. Veremos quiénes somos nosotros, nuestra debilidad, veremos. Ni los ángeles que le daban gloria en todo momento pudieron descubrir sus rostros para mirar su gloria. ¿Escucharon lo que dijo los de serafinas? Serafines, digo. Es serafines. Bueno, estaban ahí volando con dos alas y tenían seis alas en total. ¿Qué hacían? Con dos volaban y con dos cubrían su rostro y dos cubrían sus pies. Estaban volando por todo el trono diciendo que santo, 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 santo. Tres veces es la manera de decir es más santísimo que santo, que lo más santo que es santo Dios. Él es el santísimo, no hay nadie más santo que Dios. Y dicen santo, santo, santo. Y ellos están ahí en todo momento dando lo mismo, glorificando a Dios, cantando a Dios, diciéndole santo a Dios, pero ni siquiera descubrían su rostro. ¿Por qué? Porque los mismos ángeles sabían, Él es santo. Él es santo. Y nosotros llegamos delante de Dios y a veces tratamos a Dios como si fuera un indigente. Como si fuera algo para menospreciar. Como si fuera un esclavo nuestro. Tratamos a Dios como si fuera nadie. Y Él es Dios. Y cuando vemos que Él es Dios, Él es el Rey, Él es el Altísimo, el Todopoderoso. No hay nadie como Él. El Rey Usías murió. Nuestro Dios no va a morir. Amén. Él es eterno desde el pasado, la eternidad pasada y la eternidad futura. Él es eterno. Él es perfecto. No hay nada de injusticia en Él. Él es grande. No hay nada de impureza en Él tampoco. Y cuando vemos eso, veremos ¿quiénes somos realmente nosotros? No sé si usted ha visto a sí mismo. Yo sí. Antes me justificaba. Antes yo decía, pues yo soy mejor que mi hermana. Yo soy mejor que mi hermano. Yo soy mejor que tal fulano de la calle. Yo soy mejor que eso el otro. Yo soy mejor que todos porque yo voy a la iglesia. Pero luego cuando vi al Señor, dije, ay de mí. Ay de mí. Como el hombre publicano, como Cristo lo llama. Hay un señor fariseo muy religioso y un publicano, un pecador. Están en el templo y fueron para orar. El hombre fariseo decía, gracias te doy Dios, pues se puso en un puesto muy alto para que todos puedan escuchar. Gracias Dios que no soy tan malo como este señor, el publicano. Gracias Dios porque yo oro tantas veces al día. Gracias Dios porque yo ayuno. Gracias Dios porque doy mi diezmo. Gracias a Dios porque yo soy una buena persona. Y el otro señor ni siquiera quería levantar su rostro y dijo, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Golpeaba su pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Así es nuestra actitud cuando vemos a Dios. Amén. Y así es la actitud que tenemos que tener para prepararnos para una obra de Dios, para prepararnos a poder cumplir nuestro propósito aquí en este mundo. Debemos tener un concepto correcto y alto de Dios y sentir el gran peso de nuestro pecado. Y dejemos de glorificar a nosotros mismos, amén. Dejemos de glorificarnos. Eventualmente esa soberbia humana será destruida por total. Isaías 2, unos capítulos antes, Isaías mismo decía, en 2:11 al 12, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Esta misma profecía llegó a cumplirse en la vida de Isaías en unos pocos capítulos. Hijo, estaba diciendo a todos, Dios resiste a los soberbios, altivez, Dios resiste eso, será destruido todo. Y luego vio al Señor, a Él mismo, y dijo, ay de mí, ay de mí. Entonces una pregunta, ¿entiendes cuánto necesitas a Dios? ¿Entiendes lo cuánto que necesitas a Dios? Tú no eres nada, yo no soy nada sin Él. Cristo dice así, en Juan 15, vimos eso hace unas semanas, el martes, que Él es la vid, y nosotros los pámpanos. Dice en Juan 15, 4 a 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará y los recogen y los echen en fuego y arden. Hermanos, una pregunta. ¿Por qué hay tantas iglesias que abren y luego cierren? Y abren y cierren. Y tanta iglesia que tal vez crecen, pero después de unos 20 años, 30 años, 100 años, ¿dónde están? Porque su dependencia llegó a no estar en Dios, sino en el hombre. Su dependencia llegó a ser en él y llegaron a ignorar su necesidad total de Dios. Hermanos, necesitamos a Dios. Entonces, por eso hay que guardar y mantener ese concepto correcto de Dios, el concepto correcto de nosotros. Y cuando hacemos eso, y solo cuando hacemos eso, número 3, vamos a ver lo que dice aquí en Isaías 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hay que experimentar, hermanos, una profunda limpieza de Dios. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas, en esta iglesia, en nuestras familias, en este país, en este mundo, debemos tener un concepto alto de Dios. Debemos sentir el peso de nuestro pecado, pero entonces y solo entonces podremos experimentar una limpieza profunda y total de Dios. Una limpieza, una santidad que viene solamente de Dios. Cuando veo la grandeza de Dios y la pureza de Dios, y entonces veo mi propia insignificancia e impureza, entonces Él puede limpiarme. No nos importa la santidad muchas veces, hermanos, porque no hemos visto a Dios. Porque para nosotros Dios es un hobby, es algo que hacemos los fines de semana. Para nosotros Dios es el que nos da lo que queremos en el momento de angustia, de dificultad. Para nosotros Dios es un juguete, Dios a veces es un esclavo, Dios es todo menos Dios. Y cuando Dios es Dios, veremos nuestra necesidad de Él, y en ese momento Él podrá venir y limpiarnos. Pero solo entonces, solo en ese entonces. Bueno, anoten que Dios fue quien envió esa brasa a Isaías, al profeta, para limpiar a Isaías. Es la sangre de Cristo, hermano. Es la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Dice que sacó del altar una brasa encendida y la llevó a la boca de Isaías. Qué momento tan interesante, ¿no? Qué evento tan interesante, qué cosa tan tremenda, que ahí tiene una brasa encendida y dice: abre tu boca. ¿Quién lo haría? Yo no. Yo no creo que lo haría yo, pero aquí entendiendo la situación, aquí está Dios enaltecido, grande, santo, poderoso. Aquí está Isaías diciendo: estoy muerto, ay de mí. Y luego llega el ángel y dice: abre tu boca. Pues Isaías está pensando: bueno, ya estoy muerto, no sé qué más me puede hacer, su gloria es demasiado grande. Entonces colocó la brasa sobre sus labios, tal vez le dolía un poquito. Pero ¿saben qué? En ese momento dijo: Dios te ha limpiado. ¿De dónde sacó esa brasa? Una pregunta. Del altar. Vemos en la Biblia, que en el Nuevo Testamento, que Cristo mismo murió en la cruz. ¿Para qué murió en la cruz? ¿Por qué murió en la cruz? Para llevar su propia sangre, ¿a dónde? Al altar de Dios, al altar celestial. Y derramó su sangre y colocó su sangre. ¿Por qué sangre? Porque sin la derramación de sangre no hay remisión de pecados. Porque durante toda la Biblia algo tuvo que morir para cubrir el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo mismo murió y Él fue a lo alto y pues Él llevó su propia sangre y dijo: esto es el pago de toda la amén. Este es el pago de la multa de Miguel Ángel. Este es el pago de la multa de Fanny Estela. Este es el pago de la multa de hasta Don Hernando también. Y pues tal vez un poquito más sangre, porque la multa es muy grande. No, este es el pago para los pecados del mundo. Todos que quieren confiar en Él. La Biblia dice en 1 Juan 1, 6 al 10, muy importante este pasaje, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La verdad, hermanos, todos tenemos pecados. Todos tenemos pecados, pero es la relación correcta con Cristo que me va a limpiar de los pecados. La relación correcta con Cristo que me va a dar esa limpieza profunda. No sé si usted quiere estar limpio. Yo sí. Después de ver al Señor, yo veo mi pecado y yo quiero estar limpio. Y solo de Él, solo Dios puede limpiar. Y solamente después de haberle visto a Él por quien es. Amén. Y en ese entonces podemos llegar al cuarto punto aquí. Hay un versículo nada más, Isaías 6, 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Me imagino que Isaías hubiera dicho casi lo mismo antes, pero no con tanto fervor. Me imagino que antes de tener ese encuentro con Dios, esa visión correcta de Dios, hubiera dicho, sí, Señor, pues, de hecho, yo soy el mejor siervo que tú tienes. Sí, Señor, claro, pues yo soy el mejor profeta aquí en la tierra. Claro, lo haré. Estaba esperando hasta que me preguntes, hasta que me pidieras el favor. Señor, claro que lo haré, yo soy el mejor que tú tienes. Pero cuando vio al Señor, dijo, ay de mí, el Señor vino y le limpió. Entonces, en ese momento, Isaías estaba en una posición en que entonces él pudo decir con toda emoción, todo fervor, Señor, si puedes usarme, heme aquí, envíame a mí. No sé qué estás haciendo, Señor, ese carbón encendido, esa brasa encendida. No la entiendo, Señor, pero si puedes usarme, heme aquí, envíame a mí. Pues Isaías a lo mejor estaba delante del trono de Dios y escuchando todo eso y pues tal vez había caído, estaba en el piso del ángel. ¿Sí pueden visualizar todo esto? Entonces cuando escucha la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Me imagino que Isaías, estando ahí en el piso, levantó la cabeza. ¿Será que me puedes enviar a mí, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años que yo experimenté un encuentro especial con Dios. Había sido salvo, había reconocido mi pecado, pero llegué nuevamente a estar confiando en la carne, estar menospreciando a otros y llegué a entender quién es Dios. Y en ese momento Dios preparó mi corazón diciendo, Aarón, tú no eres digno de servirme, pero te voy a permitir servirme. ¿Saben que eso cambió todo? Ahora no llego a Dios pensando, soy el regalo de Dios para toda la humanidad. Llego a Dios pensando, ay, yo no soy el rey, pero represento a ese rey. Yo soy embajador nada más. Yo no soy lo más especial, pero represento al que es especial. Yo no soy el mejor pastor, el mejor predicador. Yo no sé, soy nadie. No me importa si el mundo no conoce el nombre de Aarón Vance. Eso para mí no me importa. Pues cuando conozco a la gente, me presento siempre diciendo, mi nombre es Aarón. No digo, soy el pastor reverendo enaltecido Aarón Vance, el famoso. No. Mi nombre es Aarón y yo represento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que es Dios por los siglos de los siglos, al que es eterno y todopoderoso, al que es santo y perfecto. Hermanos, saben que ustedes también le representan. También Dios está buscando a alguien más para enviar, para representarle a Él un embajador. Uno que no dará su propio mensaje, sino el mensaje de Dios. uno que no va a representar a sí mismo y enaltecer a sí mismo, sino a solamente a Dios. Uno que será de Dios. Entonces, número 4, hay que disponer nuestro todo para Dios. Así es el proceso. Veo correctamente a Dios. Veo mi debilidad. Experimento santificación. Y me rindo a cumplir la obra de Dios. Si algo aquí está fuera de orden, no estoy preparado para hacer la obra de Dios. Si algo así aquí está fuera de orden, aquí en la iglesia, esta iglesia desvanecerá, desaparecerá. Si algo aquí está fuera de orden, entonces nosotros moriremos. Moriremos, seremos como esos pámpanos que no están conectados con la vid. Entonces dice que son echados, se secan y mueren. Son quemados porque no tienen valor, no pueden llevar fruto si no están dependiendo en la vid, en fuente de su vida. Entonces, hermanos, servir a Dios es la respuesta natural de una vida de adoración. Amén. Es lo que queremos hacer. La verdad es que algunos me dicen, ay, pero ¿cómo puedes estar en Colombia, salir de tu país, de los Estados Unidos, hablar otro idioma que no es tu idioma nativo, estar en una cultura diferente, estar con la mejor gente del mundo, amén. ¿Cómo puedes estar en otra? ¿Cómo te puedes alejar de tu familia, tus papás, tus primos, tus tíos, tu iglesia, de los Estados Unidos? ¿Cómo te puedes alejar de todo eso? ¿Por qué quieres ir a otro país? Porque mis ojos han visto al Rey. Mis ojos han visto al Rey. Yo he contemplado también que soy débil, soy nada sin Él, pero Él en su poder y misericordia y gracia me ha santificado, me ha limpiado. ¿Sigo siempre limpio? No, es un proceso continuo, es una relación con Él. Es una relación con Él. Pero el deseo de mi corazón es vivir una vida limpia, vivir una vida en la luz. ¿Por qué? Porque si tenemos comunión con Él, Él es luz. Él revelará lo malo que está en nosotros, pero siempre estamos ahí manteniendo esa relación con Dios y Él nos limpia de toda maldad. Y estoy aquí porque, de hecho, estoy disfrutando mi vida acá. De hecho, siento algo de colombiano en mí. Amén. Aprendí a gustarme del sancocho, hasta mute también. Mute para los gringos es algo muy raro, pero a mí me gusta. Arepas, que no conocía arepas hace años, empanadas, las carnes asadas, gracias a Dios. Y ya tienen hambre, ¿sí? Ya tienen hambre. Pues ya, a mí me gusta comer, pero me gusta ahora la comida colombiana. Me gusta el acento colombiano del español. Amén. Me gusta estar con mis hermanos aquí, con ustedes. Esta es mi iglesia, esta es mi familia, este es mi hogar, mi familia, mi esposa y mis hijas. Pertenecemos acá. Sentimos que estamos aquí a propósito y estamos disfrutando la vida. Para nosotros es un sacrificio muy pequeño. ¿Saben qué? Estaría también dispuesto a ir hasta un lugar donde me amanecerían. Aquí no he sentido peligro en ninguna parte. Pero estaría dispuesto a ir donde Dios me enviara. ¿Por qué? Porque he visto al Rey. ¿Estaría yo dispuesto a perder todo? ¿Por qué? Porque mis ojos han visto al Rey. ¿Estaría yo dispuesto a sufrir, a padecer, hasta perder todo? Porque mis ojos han visto al Rey y Él es digno. Usted, si ha visto al Rey, la respuesta natural es ver a sí mismo como pecador, experimentar una limpieza profunda de Dios y disponer su todo para el uso de Dios. Dios nunca forzará su control sobre nosotros. Amén. No es un Dios así. Algunos dicen que Dios ordena todo y no podemos hacer nada para ir en contra de eso. Pero yo no veo eso en la Biblia. Veo que sí, la salvación es de Dios. La obra de Dios es de Dios. Él hace su obra por nosotros, pero es una obra de Él. No es de nosotros, es por sus fuerzas y es por su voluntad y es un Dios soberano. Pero también veo que muchas veces la gente, Cristo decía, pues esa ciudad hubiera sido diferente, hubiera sido cambiada si solamente se hubiera abierto su corazón al Señor. ¿Cuánto más podría haber hecho Él si la gente hubiera tenido fe en Él? ¿Cuánto más podría haber hecho? Vemos por toda la Biblia que Él se limita por nuestra fe en Él y nuestra disposición. ¿Cómo así? ¿Él no es Dios? Sí, claro, es Dios. Pero es su manera de reinar. dice, eventualmente toda rodilla se doblará. Eventualmente toda lengua confesará. Pero ahora estoy buscando a alguien que me vería, que me viera a mí como santo y alto, santísimo. Alguien que podría ver su propia debilidad. Alguien que podría permitirme limpiar su vida. Alguien que podría enviar para representar mi nombre. Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando. Él nunca forzará su control sobre nosotros, pero quiere que nosotros nos rindamos a Él porque nace de nuestro corazón. Amén. ¿Quién entonces o qué está mandando tu vida hoy? ¿En qué estás esperando? Si es la plata y siempre estás viviendo para ganar más, se acabará. Amén. Nunca será suficiente. Si estás viviendo para la fama y el éxito, el amor del mundo pasará. Siempre es así. Si estás viviendo para la aprobación de otros, o sea, un amado, un amigo, un familiar, el mismo pastor, si estás viviendo solo para la aprobación de otras personas, no, otras personas te fallarán, te engañarán, te decepcionarán y tú también vas a fallar, vas a decepcionar a ellos. Nunca podemos vivir una vida basada en la aprobación de otros. Si estás viviendo para ti mismo, tú no sabes dónde estás yendo. Tú no sabes qué estás haciendo, no estás, ¿dónde estás yendo? Es para la destrucción. Somos ciegos. Necesitamos, hermanos, a Dios. Cuando tú le ves al Señor y cuando tú experimentas su amor y misericordia para contigo, todo tu ser querrá glorificarle a Él. Todo tu ser querrá servirle a Él. Todo tu ser querrá honrarle a Él con todo tu ser. Amén. Entonces vamos a buscar otros dos pasajes y ya terminamos. Dicen 2 de Corintios 4, del 1 a 6, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Según la qué? La misericordia. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. La gracia es recibir algo que no merecemos. Y la misericordia es no recibir lo que sí merecemos. En este caso, merecemos la ira de Dios, pero por la misericordia de Dios no somos consumidos. Dice que, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Amén. No nos predicamos a nosotros mismos, no nos predicamos a Aaron Vance, no nos predicamos a la Iglesia Bautista, no nos predicamos a la Iglesia Bíblica Bautista del Faro de Bucaramanga, Colombia. No nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? Sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es la misericordia de Dios que tenemos acceso a Dios. Podemos conocer a Dios, que no somos consumidos por la ira de Dios, lo que merecemos, sino que Cristo murió en nuestro lugar. La misericordia de Dios. Y por eso no desmayamos. Antes bien, renunciamos lo oculto. ¿Por qué? Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Es decir, que otros necesitan lo que tú y yo tenemos. Amén. Otros necesitan lo que nosotros compartimos ahora hoy. Otros alrededor del mundo no tienen esta esperanza, no tienen esta salvación. Están bajo el yugo de religión. Están pensando que tienen que portarse bien para ganar favor con Dios. No puedes portarse suficientemente bien para ganar el favor de Dios. No puedes, no eres capaz para portarte suficientemente bien para ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque has pecado. Yo he pecado, hemos errado, hemos fallado, pero Dios en su misericordia nos envía la salvación, la misericordia y la gracia. Amén. Y por eso, cuando recibimos eso, renunciamos lo oculto, queremos vivir en la faz de Jesucristo, queremos ver su gloria, queremos honrarle, queremos anunciar a todos este evangelio. Pues ahí después, en el próximo capítulo, 2 Corintios 5, 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, constriñe, ¿qué quiere decir? Que nos lleva cautivo. Nos lleva cautivo. Cuando pensamos en el amor de Cristo, nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. y por todos murió, para que los que viven ya no viven, vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice que cuando contemplamos su amor, queremos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, ayúdame a no malgastar mi vida en algo que no importa. Señor, ayúdame a no colocar mi alabanza, mi amor, mi adoración en algo que no es digno de mi alabanza, mi amor, mi adoración. Señor, ayúdame a no adorar la fama. Ayúdame a no adorar el éxito. Ayúdame a no adorar la plata. Ayúdame a no adorar a mi propia vida. Ayúdame a no adorar la aprobación de otros. Ayúdame a no adorar a nadie ni a nada sino a ti, Señor. Ayúdame a entender quién, por qué me amaste, para que pueda yo servirte con toda mi vida. Yo entiendo que moriste tú por mí porque yo no tuve otra opción. Entonces por eso doy mi vida, para servirte a ti. Esa es la respuesta natural. Lo que sale de nosotros cuando nosotros hemos visto al Rey. ¿Has visto al Rey? ¿Has visto al Rey, hermanos? Entonces aquí es el reto para hoy. La manera que tú le ves a Dios afectará a toda tu vida. Cada aspecto de tu vida afectará. Entonces, ¿has visto a Dios? ¿Has visto a Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Es un Dios pequeño o es un Dios grande? ¿Es un Dios distante o está cercano? ¿Es un Dios poderoso, un Dios limitado? ¿Es un Dios perfecto o un Dios injusto? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ves a Dios? Cuando tú estás en un lugar solito y piensas que nadie está mirando, Dios está ahí. Cuando estás viviendo tu vida pensando una cosa y diciendo otra cosa, Dios está ahí sabiendo, conociendo los íntimos pensamientos, tiene discernimiento del corazón. Cuando tú estás haciendo algo, pensando que nadie sabrá, Dios está ahí. Pero cuando tú entiendes quién es Dios, entenderás que no puedes esconder nada de Él. Entenderás que no eres digno de llamarte santo en ti mismo, pero que Él en su misericordia te puede lavar. Él en su misericordia te puede justificar. Dice la Biblia en Romanos 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso viene por Jesucristo. Lo que Jesús hizo es suficiente para justificarme con Dios. Ahora puedo entrar, es como Él me limpió. Yo puedo decir: Señor, si me puedes usar, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Señor, quiero prepararme para una obra grande. Entonces, ¿cómo ves a Dios? Un día toda rodilla se inclinará, toda boca confesará que Él es Dios. Pues si tú le reconoces ahora, tu eternidad será totalmente diferente que si esperes hasta después. Amén. Ahora puedes recibirle como Salvador, pero después vas a experimentar su ira. Si en toda la vida estás resistiendo al amor de Dios, eventualmente llega el juicio y no hay más oportunidad. Eventualmente reconocerás que Él sí es Rey. Rey de reyes y Señor de señores, y no te podrás esconder de Él. Pero hoy, reconócele. Hoy es el día de la salvación. Hoy es día para arrepentirse. Hoy es día para creer. Hoy tú tienes la oportunidad para reconocer quién es el Rey del universo. Y Él quiere ser tu Rey también. Le aceptarás, le aceptarás. Reconocerás que no eres perfecto. Es un paso difícil porque queremos justificarnos. Pero cuando tú reconoces que no eres perfecto, entonces, en ese entonces, Dios te puede limpiar. Dios te puede salvar. ¿Harás ese paso hoy? ¿Aceptarás a Cristo? ¿Aceptarás la salvación de Cristo? Cristiano, el que ha hecho esa decisión, le reto esta mañana que debemos tener el concepto correcto en todo momento de Dios. En todo momento. No solo en la salvación, pero en todos los días de nuestra vida debemos verle a Él como Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, porque Él lo es. Amén. Entonces, ¿cómo ves a ti mismo? Si tú te piensas más que un pecador digno de toda la ira de Dios, necesitas renovar tu enfoque de quién es Dios, porque así somos. Dice la Biblia: no hay justo ni aun uno. No podemos justificarnos, pero Dios es Dios. Amén. Y cuando nos reconocemos, entonces Él puede cambiar nuestra vida. Cuando vivimos en humildad, entonces podemos ser usados grandemente por Dios, pero todo afuera de eso es vanidad. Entonces, una pregunta más: ¿permites que Dios te limpie? ¿Estás permitiendo que Dios te esté limpiando en todo momento? Primero, para salvación, Él derramó su sangre para ti. Hoy, deje de confiar en su religión. La religión no salva, hermanos. esta iglesia nos salva. Si usted viene aquí fielmente, si usted está participando en los ministerios, si usted hasta da en la ofrenda, si usted está sirviendo a otros, si usted se viste como cristiano, no sé cómo se viste un cristiano, eso no está en la Biblia, sino con humildad, amén, con Cristo. Si usted tiene todo el parecer de un hijo de Dios, pero no lo es, en vanidad lo has hecho, amén. Pero si tú te humilles delante de Dios, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Yo no soy digno de nada, pero gracias porque tú moriste en la cruz, aceptaste, recibiste mi penalidad para purificarme. La salvación viene por arrepentimiento y fe. Hoy no espere más, arrepiéntese. Coloque toda su fe en Cristo. Échese sobre Cristo. No tenga ninguna otra confianza sino Cristo y Él le va a cambiar. Amén. Y segundamente, Dios nos limpia por la santificación. Es un proceso continuo. Él te lava por su palabra, por el lavamiento de su palabra. Amén. Deje que te lave. Deje que te lave. Bueno, te ha rendido al Señor para su obra y voluntad. Él quiere usarte en gran manera. Él quiere usar esta iglesia. Él quiere usar tu familia. Él quiere usar y cambiar a esta ciudad. Él quiere hacer un cambio en el mundo y quiere hacerlo a través de nosotros. ¿Por qué? No sé. Cuando el Señor decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías a lo mejor estaba pensando, pues si necesitas a alguien, Señor, heme aquí, envíame a mí. No quiero nada, ningún otro deseo sino servirte a ti, Señor. Cuando tú le ves al Señor, te vas a disponer para su servicio y su voluntad. Y es una vida bendecida, hermanos, porque es una vida no vivida en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Amén. Entonces, Él busca diligentemente. Sus ojos van por toda la tierra, dice la Biblia, buscando a personas en las cuales Él puede mostrarse fiel, en las cuales Él puede hacer una obra grande, las cuales Él puede usar en gran manera. Está buscando. Aquí va a encontrar algunos que dirán, Señor, te he visto. He visto que no soy digno, que soy pecador. He visto que tú has hecho todo para limpiarme. Entonces, heme aquí, envíame a mí. Habrán personas así en este día que dirán, Señor, tú eres grande. Heme aquí, envíame a mí. Habrán personas hoy en este día que dirán, Señor, no soy digno, pero Señor, heme aquí, envíame a mí. Hay personas, habrán personas que se van a disponer para la obra de Dios. Espero que sí, que es la obra de Dios, es glorificarle en este mundo. Cada uno de nosotros fuimos creados para ese propósito, por Él y para Él, para glorificarle. Cuando resistimos eso, es la vida de muchos problemas. Es una vida de luchas, una vida en que sentimos un vacío en la vida, en el corazón, porque hay algo en el corazón, un vacío, un espacio que solo Dios puede llenar. Pero cuando coloquemos a Él en el trono de nuestra vida y decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, sé tú glorificado por mi vida, sé tú glorificado en mi familia, sé tú glorificado en mi iglesia, sé tú glorificado en este mundo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Tal vez todo no irá bien. De hecho, la Biblia dice que la vida no es fácil. La vida no es fácil. Llega la enfermedad, llega problemas, llega persecución, pero es una vida cumplida, una vida llena de propósito, una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida que está haciendo un impacto eterno. ¿Quieren vivir una vida así? ¿O quieren vivir para algo que va a desaparecer? Vamos a dar nuestras vidas al Señor. Vamos a prepararnos para una gran obra de Dios. Señor, gracias por tu amor. Y gracias por ese día que nos has regalado. Estas personas que han venido, Señor, para celebrar lo que has hecho en este año aquí en la Iglesia Bíblica del Faro. Señor, somos lo que somos por tu gracia. Y Señor, yo honestamente no siento digno de ser el pastor acá. Yo siento que tal vez hay muchas otras personas que podrían hacer un mejor trabajo. Pero Señor, yo sé que no soy yo quien estoy haciendo esta obra, sino que eres tú. Yo te pido, Señor, que estés obrando en cada corazón de la gente que está aquí en este día. En cada corazón, Señor, que nosotros podamos verte por quien eres, Señor. Dios grande, poderoso, omnipotente, enaltecido sobre toda la tierra. Señor, que podamos dejar de justificarnos delante de ti, que podamos decir con Isaías, ay de nosotros, ay de mí, Señor, que no soy digno. Podamos experimentar una limpieza que viene de ti y podamos decir, Señor, si nos puedes usar, henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Aquí estamos, Señor, para tu uso, para tu gloria, para tu obra, para honrarte en este mundo. Te amamos, Señor, esas cosas te pido en tu nombre precioso. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.